Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Lo cierto es que no albergamos muchas esperanzas, yo al menos no albergo muchas esperanzas de que esa comisión de investigación planteada por la FAFE, que va a reunir a los expresidentes socialistas, entre ellos Susana Díaz, de para mucho sirva de mucho, suele ser una pantomima creada para los partidos políticos, y así se ha demostrado en estos años que venimos viendo comisiones de investigación y donde se tiene que juzgar las cosas es en los tribunales. Lo cierto es que hoy, sin duda, decía yo esta mañana, Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
No es un buen día para, bueno, para todo el socialismo andaluz y sobre todo esa portada de ABC maravillosa, la que hoy publica, por supuesto, esas revelaciones que hoy cuenta ABC, algo de lo que siempre se ha hablado, por lo menos en esta casa, de ese clientelismo andaluz, pero es que hoy viene a demostrar la documentación.
Sí, pero bueno, dices el socialismo andaluz, no solo el andaluz, porque en Madrid también se lo adelantábamos ayer en Libertad Digital, el PSOE quiere quitarse de encima a la alcaldesa de Móstoles, que ha enchufado a 7 personas. Ella dice que no se va y en todo caso que le suspendan de militancia. El PSOE madrileño ya ha elevado esto a Ferraz para ver si se consuma o no. Y en Asturias también, el mayor caso de corrupción, el caso Marea, ya han entrado los socialistas también esta semana en prisión. Aunque, como señalas bien, la portada de ABC es lo que va a indigestar sin duda el desayuno en la sede de Ferraz. Publica hoy pruebas del sistema clientelar del PSOE andaluz, decenas de manuscritos que se han encontrado en el ayuntamiento de Huevar y que demuestran cómo el PSOE ofrecía empleo público a los vecinos dudosos, quienes no sabían a quién votar, y exigían despedir a los empleados que no fueran afines al partido. Un sistema que ha quedado al descubierto gracias a la nueva alcaldesa del Partido Popular. Ella logró rescatar las pruebas porque se quemó la trituradora municipal de tanto trabajar cuando los socialistas intentaban borrar las pruebas, destruirlas. En el editorial de Vocento, sobre este nuevo caso de corrupción, dicen que viene a demostrar que en Andalucía el PSOE no solo creó un cortijo de regalías, sino un auténtico paraíso de pesebrismo y voto cautivo. Concluye lamentando además que Sánchez siga el ejemplo del peor socialismo andaluz, comprando votos con medidas contrarias al interés general. Y es que la prensa hoy, Sara, se hace eco de noticias como estas. Sánchez facilita el PER para atar el voto andaluz, o el gobierno planea subir un 2% los sueldos públicos. Yo les recomiendo que lean hoy a Luis Ventoso en ABC, donde denuncia que con la intención de comprar votos, Sánchez compromete el gasto público, de modo que somos todos los españoles los que estamos pagando la campaña de propaganda del presidente, siguiendo esa máxima de su vicepresidenta, de Carmen Calvo, según la cual el dinero público no es de nadie. Curioso, muy curioso, que El País, caladero de votos habitual del PSOE, no lleve esta noticia ni en portada, y cuesta incluso buscarla en páginas interiores. Y noticias que coinciden además a su vez con otras mucho más preocupantes y que obvia el PSOE, como que la OCDE advierte de que la economía española se está ya fatigando ya el doble de rápido que la del resto de socios de la eurozona. De eso nada dice el gobierno.
¿Y de Cataluña?
Bueno, pues muchos asuntos. Por ejemplo, El Mundo, que revela ya que Interior prevé sustituir a 5.000 mossos si desobedecen otra vez tras la publicación de la sentencia del 1 de octubre y que para ello se aprovecharían de la Ley de Seguridad Nacional. Claro, nos surge la duda. ¿Qué pasa con el 155? Esta semana el Gobierno ya no la menciona y el motivo, según La Razón, son las encuestas. Dicen que Sánchez ha rebajado el tono a la vista de los sondeos que revelan que necesita a Cataluña para mantenerse en Moncloa. Esto es lo que hace el Departamento de Interior. Los planes de los de Justicia los desconocemos. Lo denuncia hoy Santiago González en El Mundo, que esperaba que la Fiscalía respondiese a esa investigación del reportaje que publicaba Leire Iglesias en El Mundo este fin de semana, donde desvelaba los privilegios de los golpistas que se encuentran en Lledoners. Lamenta que el Ministerio Público no investigue si el Servicio de Prisiones, que depende de la Generalidad, ha incurrido en prevaricación.
Y el único que ha respondido, lamentablemente, es Gabriel Rufián, el de la Esquerra, bueno, desatando una auténtica campaña en contra de la periodista. Así que, por supuesto, todo nuestro apoyo a la periodista del diario El Mundo, Leire Iglesias. Muchísimas gracias, Silvia Rivero, porque ahora es el turno de Rubén Fernández, que nos va a trazar la cara B de nuestra invitada de hoy.
Nombre: Marta Rivera de la Cruz. Edad: 49 años. Profesión: periodista y escritora. Con solo 26 años publicó su primera novela y recibió su primer premio literario.
A mí me gustaba mucho escribir, eso sí, desde que era pequeña. Yo me acuerdo que escribía cuentos y se los contaba luego a mis hermanos.
A partir de ahí sigue su trayectoria ascendente y en el año 2006 queda finalista del Premio Planeta con la novela En tiempos de prodigio. Ahí denuncia que muchos en su comunidad autónoma, Galicia, le rechazan el título de escritora gallega por escribir en español.
Sí es cierto que los idiomas se están utilizando como una herramienta de confrontación política. Lo que sí pueden estar amenazados son los derechos de los castellanohablantes en determinadas regiones. Yo hablo de la mía, de Galicia.
Apoya a la Asociación Galicia Bilingüe y se involucra con Movimiento Ciudadano, el embrión con el que Albert Rivera daría el salto a la política nacional.
A mí la política me interesó siempre, pero me interesó para verla desde fuera, para juzgar comportamientos, para señalarlos, para analizarlos, para criticarlos, para denunciarlos algunas veces.
En el año 2015 va a las listas del Partido Naranja y protagoniza una polémica televisiva en un debate electoral.
¿Qué es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que vea como su madre mata a su padre?
Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido nada.
Sale elegida diputada y es nombrada responsable y portavoz de cultura del partido. Se centra en tratar de impulsar una ley de mecenazgo.
Se trata de que esta ley, pues simplemente aclarando muy bien los términos de las donaciones.
Hasta este verano. Desde entonces es nombrada consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Díaz Ayuso. Sus retos, impulsar el turismo cultural, la marca Madrid o la programación de los teatros del canal.
Por cierto, y haciendo homenaje a esa fantástica novela que fue finalista del Planeta, de los pocos prodigios que tiene actualmente nuestra política española, no lo puedo negar. Adoro a Marta Rivera de la Cruz como escritora y, por supuesto, también está haciendo muy buen papel como consejera de Cultura. Ella será nuestra invitada en la segunda parte de nuestra tertulia sobre las 9:15 de la mañana, pero antes, a las 8:30, comienza nuestra tertulia política. Verónica Caso, ¿qué tal?
Buenos días, Sara. Si te parece, vamos a adelantar los tres nombres de esta tertulia política. Tendremos a Emilia la Andaluza, a Pedro J. Ramírez y a Cristian Campos. Teléfono de audio WhatsApp 648-91-9260 para que nuestros oyentes puedan opinar. También disponen de las redes sociales Twitter e Instagram @eslamananadfji. Cada miércoles llegan las revistas a los kioscos y de ellas vamos a hablar en nuestra crónica rosa. Isabel Pantoja se convierte en protagonista debido a sus circunstancias familiares, aunque con pocas novedades. Hoy hay mucha variedad en las portadas que van desde una entrevista a Genoveva Casanova, en la que habla de su ex Cayetano sin tapujos, hasta Ola, que vuelve a optar por la reina Leticia en su mes decisivo, el del debut profesional de Leonor. También seguimos pendientes de GHB. Al final ha entrado en la casa Paul Badía. ¿Y que quién es? Pues esperen a las 10 para saberlo, porque lo saben en su casa y poco más. Hablaremos de esto y otros detalles del reality. Una poca de gracia, arriba y arriba. A las 11, con motivo del Día de la Hispanidad, celebrado el próximo sábado 12 de octubre, Movipress nos trae las marchas militares. Ayanta Barili vendrá acompañada del doctor Juan Casado, pediatra y colaborador de este programa durante años, para hablarnos de la novena edición Corre por el Niño, que organiza cada año el Hospital Niño Jesús. El centro incide mucho en la importancia del deporte en los más pequeños, tanto los que están sanos como quienes padecen una enfermedad. Y también, según un estudio, los españoles nos pasamos, Sara, alrededor de 10 horas a la semana conectados a las redes sociales. De ellas hablaremos en Primero de Tecnología, en las que vamos a incidir en los pros y contras de su uso. No sé si tú usas 10 horas a la semana las redes sociales.
Evidentemente, con dos niños eso es inviable. Una utopía. Muchísimas gracias, Verónica Caso, por adelantarnos todo el contenido. Ya lo saben, a partir de las 7, Federico Jiménez Santos con toda la información. Sé que es reiterativo, pero es que hoy está absolutamente cargada en esta precampaña electoral el análisis y, por supuesto, ahora ustedes se quedan en compañía de radio con los boletines regionales.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.